Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos a toda la audiencia de Martí Noticias AM en este día jueves 2 de mayo, Día Internacional contra el Acoso Escolar, Día también Mundial del Atún. Todo está preparado para llevarles a ustedes el compendio informativo más destacado de Cuba y el mundo. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Mucha atención, que el periodista independiente cubano José Luis Tan Estrada fue liberado ayer tras 4 días detenido en el centro de tortura y cuartel general de la Seguridad del Estado en La Habana, Villa Marista, de donde salió con una multa antes de viajar a Camagüey, su ciudad de residencia. El director de la revista independiente La Hora de Cuba, Henry Constantín Ferreiro, informó que Tan Estrada salió con una multa de 4,000 pesos por incitación a delinquir por un post que publicó el 17 de marzo, cuando las protestas de Santiago de Cuba, en el que se solidarizaba con los manifestantes. El activista llegó a su casa muy cansado, barbudo, hambriento y con el teléfono celular roto. Los esbirros se lo rompieron mientras estuvo detenido en Villa Marista. De otra parte, según cifras del régimen cubano, alrededor de 200,000 personas asistieron al acto convocado en la tribuna antiimperialista de La Habana, informó Cuba Debate. La cifra muestra una clara disminución de los asistentes a la marcha, la mayoría de los cuales asistieron convocados por instituciones estatales como el Partido Comunista de Cuba, la Unión de Jóvenes Comunistas, las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. En comparación, en la misma fecha, pero en 2019, asistieron unas 900,000 personas en La Habana y un total de alrededor de 6.6 millones en todo el país, según cifras oficiales. En esta ocasión, el evento estuvo presidido por Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro y Ulises Aguilarte de Nacimiento, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba. El diario oficial Granma informó que al evento asistieron más de 1,000 personas provenientes de 200 organizaciones solidarias alrededor del mundo. Y continuamos con más información. La Federación Estudiantil Universitaria de Cuba acusó al gobierno de Estados Unidos de criminalizar la protesta estudiantil en una declaración en la que hizo referencia a las detenciones ocurridas en Nueva York durante manifestaciones contra la guerra de Israel en Gaza y sin mencionar la represión que se ejerce en la isla contra quienes se manifiestan contra el régimen. Sin mencionar la responsabilidad del grupo terrorista Hamas en la nueva escalada del conflicto, la FEU se solidarizó con los estudiantes estadounidenses que se movilizan en las universidades y ofreció su irrestricto, total y contundente apoyo a la causa palestina. Y en otra información para culminar este recorrido, turistas denuncian escasez y largas colas en Hotel 5 Estrellas Meliá Las Dunas de Cayo Santa María, al norte de la provincia cubana de Villa Clara. En el sitio de viajes TripAdvisor, el hotel tiene más de 12,000 opiniones y casi 700 aseguran que es muy malo. Un turista que visitó el complejo esta semana posteó que los suministros son muy básicos para tan emblemática instalación, que la comida es escasa y hay que hacer colas de hasta 2 horas para alcanzar un pedazo de carne.
Resumen de noticias.
Y este recorrido informativo de Martín Noticias AM comienza con esta información, porque al menos 15 personas han resultado heridas, uno de ellos hospitalizado, tras una serie de enfrentamientos entre manifestantes pro-palestinos y contra manifestantes pro-israelíes en la Universidad de California. En el marco de las protestas pro-palestinas en los campos universitarios del país durante las últimas 2 semanas y que han dejado ya más de 1 millar de detenciones. Este incidente, que no ha dejado detenidos, se ha producido después de que varias decenas de personas vestidas de negro, con máscaras blancas, atacasen con palos y objetos incendiarios a los manifestantes pro-palestinos que acampaban en el campus. Las protestas también han seguido su curso en otros campus por todo el país, que han dejado más de 40 detenciones durante la jornada de ayer miércoles. De otra parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha trasladado al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, la clara posición de Washington en relación al potencial asalto a gran escala sobre la ciudad de Rafah en la Franja de Gaza, cuestionado en varias ocasiones por la administración de Joe Biden. Blinken y Netanyahu se han reunido en Jerusalén en el marco de una nueva gira regional del jefe de la diplomacia norteamericana y que parece estar centrada en los actuales esfuerzos para lograr un acuerdo que permita un alto al fuego inmediato en Gaza y la liberación de rehenes. En más noticias, el secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha pedido al ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, un plan creíble para evacuar a los más de 1.4 millones de palestinos refugiados en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, donde las autoridades israelíes esperan iniciar una operación terrestre ante la oposición de la comunidad internacional. Washington ha repetido en numerosas ocasiones su postura crítica con una marcha sobre Rafah, al creer que no existe ninguna posibilidad de planear una evacuación segura de la ciudad ni de mantener el flujo de ayuda humanitaria para que llegue a los civiles en caso de darse. Austin también ha reiterado su apoyo incondicional a la vuelta de los rehenes retenidos por Hamas, al mismo tiempo que pide aumentar el flujo de ayuda humanitaria. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado el miércoles un proyecto de ley contra el antisemitismo ante el auge de las protestas pro-palestinas en los campos universitarios del país durante las últimas 2 semanas y que han dejado ya más de 1 millar de detenciones. Este proyecto, de ser aprobado en el Senado, obligará al Departamento de Educación a aplicar las leyes federales contra la discriminación y a usar una definición de antisemitismo propuesta por la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Por otra parte, Yihad Islámica ha informado este jueves de madrugada sobre la muerte de Ahmed Abu Al-Ful, uno de sus milicianos pertenecientes a las brigadas Al-Quds, brazo armado del grupo palestino, por disparos de agentes de seguridad de la autoridad palestina en la ciudad cisjordana de Tul Karem, donde se han producido una serie de tiroteos tras el mencionado suceso. Por otro lado, el portavoz de los servicios de seguridad de la ciudad, Talal Duqeykat, ha defendido la actuación de los agentes, que se habrían defendido tras recibir disparos de un individuo, y ha desmentido el resto de informaciones sobre el asunto, ha informado la agencia de noticias palestina WAFA. La Flotilla de la Libertad ha atribuido a movimientos políticos de Israel el bloqueo que impide a sus barcos partir desde Turquía rumbo a la Franja de Gaza, si bien ha subrayado su compromiso de emprender dicha misión y llevar ayuda humanitaria al enclave palestino. Según los organizadores, una oscura táctica de Israel impidió la salida de la flotilla el 25 de abril, pese a que ya se habría presentado toda la comunicación. En concreto, han denunciado presiones a Guinea-Bissau para retirar a su bandera de Akdeniz, lo que derivó en una nueva inspección del buque insignia de este proyecto. De otra parte, el Senado del estado de Arizona ha aprobado la derogación de una ley de 1864 que prohíbe y castiga con hasta 5 años de prisión el aborto en todos los supuestos, salvo cuando la vida de la madre corra peligro, después de que el Tribunal Supremo del Estado diera validez a dicha norma. El proyecto de ley ha sido aprobado después de que 2 senadores republicanos de los 16 que se encuentran en la Cámara se hayan unido a los 14 demócratas. El texto será remitido ahora a la gobernadora del estado, la demócrata Katie Hobbs, que anteriormente ya había mostrado su rechazo a la decisión del Supremo, por lo que es previsible que ratifique la medida. En más noticias esta mañana en Martín Noticias AM, el Servicio de Acción contra Minas de Naciones Unidas ha alertado este miércoles de que actualmente la cifra de escombros registrados en la Franja de Gaza a causa de los bombardeos asciende a 37 millones de toneladas, más que los existentes en Ucrania. Charles Birch, jefe del Servicio de Acción contra Minas de Naciones Unidas para Palestina, ha aseverado que la cantidad de escombros no es el único problema en la Franja de Gaza. Los escombros están contaminados por artefactos sin explotar, lo que complicará las labores de retirada. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, ha afirmado este miércoles que las protestas pro-palestinas que se han llevado a cabo en los últimos días en las universidades de Estados Unidos demuestran que la población es consciente de que Washington es cómplice de los crímenes cometidos por Israel en la Franja de Gaza. Jamenei ha explicado durante un discurso por el Día del Maestro en Irán que estas protestas pacíficas y no destructivas no solo se han producido en Estados Unidos, sino que también se han extendido a otros países europeos, según la agencia de noticias Tasnim. Vamos a Colombia. Allí el presidente de ese país, Gustavo Petro, ha respondido al ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, quien habría asegurado que el mandatario colombiano será recordado por ponerse del lado de los monstruos más despreciables tras anunciar la ruptura de relaciones con Israel, y ha expresado que el monstruo es el genocidio perpetrado por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Petro ha anunciado que el país romperá relaciones diplomáticas con Israel a partir de este jueves, en represalia por la ofensiva del ejército israelí contra la Franja de Gaza, donde han muerto ya más de 34.500 palestinos. El movimiento de resistencia islámica Hamás ha agradecido al presidente de Colombia, Gustavo Petro, este anuncio de que su gobierno romperá relaciones diplomáticas con Israel a partir de hoy, en represalia por la ofensiva del ejército israelí contra la Franja de Gaza, donde han muerto ya más de 34.500 palestinos. Asimismo, ha animado a todos los países de Latinoamérica y al resto del mundo a seguir los pasos de Colombia, según ha publicado el diario palestino Filastín en su canal de Telegram. Por su parte, Aysad al-Risk, un miembro del buró político de Hamas, ha asegurado que esta decisión está enmarcada en el preludio del inevitable fin de Israel. Y terminamos este recorrido informativo en Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional de ese país, Jorge Rodríguez, ha pedido el martes a la justicia a imponer una sentencia de 30 años de cárcel al exministro del petróleo Tarek El Aissami, imputado por el caso de corrupción PDVSA Cripto, al considerarlo un traidor a la patria, un ladrón y un corrupto. El lunes, el fiscal general Tarek William Saab vinculó a los 66 detenidos involucrados en la trama de corrupción de la petrolera estatal PDVSA con sectores radicales de la oposición en el desarrollo de planes de conspiración económica y política en contra del Estado venezolano.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Martín Noticias AM. El valor del dólar, el euro y el MLC se incrementa en el mercado informal cubano, alcanzando cifras récord en el marco de una crisis económica que hace cada día más difícil la vida para el pueblo en la isla. Tan grave es la situación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto con su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, ha expresado preocupación por el agravamiento de la inseguridad alimentaria en Cuba. Esta problemática, amigos, impacta de manera desproporcionada a grupos vulnerables como personas mayores, mujeres embarazadas, niños, niñas, también adolescentes y personas con enfermedades crónicas, generando, por supuesto, graves repercusiones en sus condiciones de vida. Por eso, para contextualizar la persistente situación de desabastecimiento y la falta de productos esenciales en Cuba, contactamos allí en La Habana al periodista independiente Luis Sino, el testigo presencial de los desafíos del cubano que cada día salen a las calles en busca de alimentos que poner en la mesa. Señor Sino, gracias por atendernos aquí en Martín Noticias AM.
Buenos días. Los sectores más desfavorecidos de la sociedad cubana, que son los ancianos y las personas de menos ingresos, siguen soportando violentamente la serie de disparates que ha cometido el régimen con su tarea de ordenamiento y el ordenamiento del ordenamiento y todo este caos económico que han provocado con sus medidas absurdas, ¿no?
Sí, es cierto.
Te decía, particularmente los ancianos, los pensionados, los jubilados son los que más están sufriendo esto. Para que tengas una idea, un litro de aceite en las MIPYMES, porque de la libreta no está viniendo, o llega con mucho atraso. Bueno, te decía que un litro de aceite puede costar entre 1.200 y 1.500 pesos. Eso equivale casi la pensión o la jubilación completa mensual. O sea, compran el litro de aceite y si acaso podrán comprar una libra de frijoles que vale 350 pesos, una libra de azúcar que vale 300 pesos, 300 y pico de pesos, o 150 pesos. Bueno, con eso te doy una idea de cómo
está la situación
de los ancianos, sobre todo.
Señor Sino, el dólar sigue en ese ascenso que parece que no tuviera límite, no tuviera techo. Y, por supuesto, el gobierno le da cierto grado de culpabilidad a las MIPYMES, porque es su manera de desfogarlo, pero son las que están teniendo también muchas trabas en la rueda para seguir marchando. ¿Cómo está este renglón de las MIPYMES? ¿Realmente pudieran ser la solución y qué necesita para que pudiera tener acceso a la población en general?
Bueno, en cierta forma, las MIPYMES le resuelven el problema a un sector de la población que puede pagar esos precios tan mesurados, que suben en proporción a cómo sube el dólar. Hoy mismo el dólar está a 380 pesos ya. Pero el problema de las MIPYMES es que es una jugada del gobierno, evidentemente, de que hay ciertas MIPYMES, y la mayoría, que son favorecidas por el gobierno, que arrancaron con ventaja, porque son de exmilitares, exfuncionarios del régimen, o gente con conexiones con ellos, ¿no? Sí. Hay otro tipo de MIPYMES que el régimen las está estrangulando a base de impuestos y limitaciones y cosas. Y lógicamente esas MIPYMES necesitan dólares para importar los productos que venden. Y mientras más sube el dólar, pues más caros son los precios que imponen los productos.
¿Cómo estuvo ayer el primero de mayo? Porque hay unos reportes iniciales sobre la presencia, aparte de que fue corrido, mudado, si se puede utilizar la zona donde habitualmente se realizan estas concentraciones, y se llevó a la tribuna antiimperialista de La Habana. Se habla de 200.000 personas, aunque el régimen también tiene cifras, obviamente, como nunca coinciden con las cifras que uno pudiera aterrizar debido a la parte visual. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo estuvo esta, no celebración, porque leíamos en los comentarios que la gente no tiene nada que celebrar, pero sí el reconocimiento al trabajador en Cuba?
Bueno, a las cifras de este gobierno no se le puede hacer muchos casos, ¿no? En realidad, mira, hayan tenido 2.000 o 10.000 personas, que es lo que yo calculo que hubiera, no más de 10.000 personas. Yo no estuve ahí, yo no lo calculo según lo que me contaron, lo que he visto por televisión. Eso no quiere decir nada, sabemos los mecanismos que usa el gobierno para que la gente vaya. Ahora, el régimen no se sentía muy confiado de la masividad que pudiera haber en esos actos, porque fíjate que desde el día anterior, o sea, desde el 30 por la noche, el servicio de datos de los teléfonos móviles se lo tumbaron a muchísimos opositores y periodistas independientes, o sea, que ellos tenían dudas de que fuera tan masivo como habían anunciado. No, ahora están anunciando que 4 millones de cubanos celebraron el primero de mayo en todo el país, cosa que yo lo dudo, porque hay que ver el ambiente de las calles como está.
A propósito de periodistas, señor Sino, uno de los más destacados en los últimos meses, sin lugar a dudas, es el periodista independiente José Luis Tan Estrada, que duró casi 5 días detenido en Villamarista también. Y se habla que ayer en la mañana fue liberado y que ya arribó a Camagüey, uno de los más quizá críticos a través de su trabajo periodístico. ¿Cree usted que de pronto pudo obedecer precisamente para neutralizar alguna intervención a nivel periodístico del connotado comunicador que lo hubieran retenido, porque le sacaron algo que había escrito en días anteriores, pero es uno de los que más le está incomodando al régimen por estos días.
Oye, te estoy viendo muy mal.
Bueno, pues queremos de todos modos... por último, ¿se están aparentemente normalizando un poco o disminuyendo los apagones? Estábamos registrando alguna situación que se había conocido en el día de ayer sobre las protestas y quizá han mejorado un tanto. Se habla que la luz no se está yendo tan con prolongados tiempos o sigue yéndose la luz.
Sí, 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 siguen habiendo apagones, lo que no tan prolongados. Me dicen que en el interior del país sí, sí son más prolongados que aquí en La Habana. En La Habana parece que no son tantos y no tan largos.
Son 633 protestas, según la denuncia del mes de abril, que se registraron en el Observatorio Cubano de Conflictos. Una de ellas dicen que aparentemente la mejora o la leve mejoría, si se utiliza el adjetivo, pudieran haber obedecido para que esos números bajaran un tanto. Bueno, agradecemos al periodista independiente Luis Sino, que nos ha actualizado un poco de la situación en lo que vive la canasta básica, en lo que viven los afanes diarios del cubano de a pie. Un abrazo y gracias, señor Sino.
Un abrazo, gracias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y la actualización informativa llega desde nuestra sala de redacción. Buenos días para Ariane González.
Muy buenos días también para ti, Ricardo, por supuesto para todos nuestros oyentes. Nos vamos rápidamente a las informaciones. El periodista independiente José Luis Tan Estrada fue puesto en libertad ayer tras una fuerte campaña dentro y fuera de Cuba que exigió al régimen su libertad. El periodista José Raúl Gallego dijo que Tan Estrada, recluido en Villa Marista desde el pasado viernes, se había comunicado con dos personas para anunciar que estaba libre. Lo regresaron a Camagüey ayer en una guagua por la mañana, dijo la activista Yamilka Lafita, quien agradeció todo el apoyo que recibió Tan Estrada. Organizaciones como Amnistía Internacional, el Comité para la Protección de los Periodistas, el PEN Internacional, Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19 exigieron su libertad inmediata. Asimismo, entre los colegas de Tan Estrada se hicieron virales las etiquetas numeral Free Tan e numeral Informar no es un delito. Y la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos recomendó mantener a Cuba en la lista de países de especial preocupación, que incluye a naciones cuyos gobiernos cometen o toleran violaciones sistemáticas, continuas y flagrantes de ese derecho humano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos mantuvo a Cuba y a otros 11 países en la lista de países de especial preocupación. El comisionado Frederick Davey.
Based on 2023 conditions, we recommend 17.
Él dice que con base en las condiciones del 2023 recomiendan 17 países para el estatus de país de especial preocupación, incluidos los 12 que el Departamento de Estado designó así en diciembre del 2023. Él dice que se trata de Birmania, China, Cuba, Eritrea, Irán, Nicaragua, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita, Tayikistán y Turkmenistán. En el capítulo sobre Cuba del reporte sobre la libertad religiosa, la comisión reportó que en el 2023 las condiciones en Cuba continuaron siendo extremadamente pobres, que el gobierno mantuvo un marco legal opresivo que restringía severamente la actividad religiosa pacífica, que acosó regularmente a líderes religiosos y creyentes y continuó encarcelando injustamente a personas por su actividad religiosa pacífica. El reporte señala que el Código Penal cubano, enmendado, criminaliza el desprecio y el desorden público y la resistencia, cada uno de los cuales puede ser utilizado para castigar las actividades de líderes religiosos y creyentes percibidos como críticos del gobierno. Además, el decreto Ley 370 amenaza a los periodistas independientes que informan sobre la libertad religiosa con cargos criminales y multas. La comisión menciona que a lo largo del 2023, la Oficina de Asuntos Religiosos continuó regulando y controlando las instituciones religiosas y que los líderes religiosos y grupos no registrados o que realizan actividades religiosas no autorizadas están sujetos a interrogatorios, detenciones, amenazas de condenas y confiscación de propiedades. El reporte dice que el gobierno cubano recurre a su vasto aparato de seguridad y vigilancia interna para acosar e intimidar a líderes religiosos y creyentes y que en el 2023 las autoridades cubanas regularmente y arbitrariamente impidieron que las personas se reunieran pacíficamente en sitios y eventos religiosos. La comisión señaló además que los prisioneros de conciencia religiosa siguen siendo encarcelados arbitrariamente por seguir pacíficamente sus convicciones religiosas y da como ejemplo que Lorenzo Rosales Fajardo, pastor y líder de la Iglesia Independiente Monte de Sion, ha estado en prisión desde el 2021 por su participación pacífica en las protestas del 11 de julio del 2021. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En Estados Unidos, la policía retiró hoy barricadas y comenzó a desmantelar un campamento de manifestantes pro-palestinos en la Universidad de California en Los Ángeles, después de que cientos de manifestantes desafiaron las órdenes policiales de abandonar el lugar. La agencia AFP tiene un resumen de lo que ocurre en otras universidades de Estados Unidos.
La policía se desplegó el miércoles y efectuó nuevos arrestos y desalojos en varias universidades de Estados Unidos tras su intervención el martes en campus de Los Ángeles y Nueva York, principales escenarios de las protestas estudiantiles contra la guerra en Gaza. En la Universidad de Texas, en el sur del país, la policía desmanteló un campamento de protesta y detuvo al menos a 17 personas por allanamiento criminal, según informó el centro educativo. Los agentes también desocuparon una acampada instalada en el interior de uno de los edificios de la Universidad Jesuita de Fordham, en Nueva York. Las fuerzas del orden seguían desplegadas en la Universidad de Columbia, epicentro del movimiento de protesta estudiantil, tras el violento desalojo registrado la noche anterior. Varias personas fueron detenidas en Fordham y unos 300 manifestantes fueron aprehendidos en Columbia, así como también en el neoyorquino City College. En el Instituto Tecnológico de Massachusetts, manifestantes se atrincheraron y bloquearon una avenida cercana al campus de Cambridge, en plena hora punta del miércoles por la tarde. Docenas de vehículos policiales seguían patrullando también la Universidad de California, en Los Ángeles, en el oeste del país, después de violentos enfrentamientos nocturnos, tras el ataque de grupos de detractores a un campamento de estudiantes pro-palestinos. Estas manifestaciones se han extendido a al menos 30 universidades estadounidenses. Desde el mes pasado, protestan por el creciente número de muertos en la Franja de Gaza, en la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamas. Pero la presencia de la policía antidisturbios en los campus ha dejado perplejos a muchos estudiantes. La administración del presidente Joe Biden, cuyo apoyo incondicional a Israel ha indignado a muchos manifestantes, trata de mantener un equilibrio.
Y un juez en Ecuador dispuso el miércoles la prisión preventiva para Asael Roldán, el hijo de uno de los líderes de la mayor banda criminal del país y de otros 5 acusados. La fiscalía dijo que el magistrado también ordenó la prohibición de enajenar a todos los bienes muebles e inmuebles de los procesados y la incautación de los mismos, además de la retención de las cuentas bancarias e inversiones que registren en el sistema financiero ecuatoriano. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Avanzamos aquí en Martín Noticias AM. El escenario político, económico y global en América Latina es complicado y desigual, dependiendo de la fuerza política que gobierne cada país. y su particular manera de enfrentar los desafíos en un contexto de creciente resistencia y polarización. En Ecuador, el presidente Noboa ha decretado el estado de excepción en 5 provincias por la actividad de grupos criminales tan solo una semana después de que concluyese el estado de excepción a nivel nacional, que lo impuso hace casi 5 meses por una oleada de violencia, recordemos. En El Salvador, por ejemplo, los diputados de Bukele aprobaron por sorpresa un mecanismo de reforma constitucional express que abre la puerta a la reelección indefinida del presidente, algo no contemplado hasta ahora en el país centroamericano. Y pasando a Colombia, una semana y media después de que más de 400.000 colombianos marcharan el pasado 21 de abril en contra de las políticas de Gustavo Petro, sus reformas y su mandato, Petro convocó ayer también a los ciudadanos a sumarse en las calles para apoyar a su gobierno en una suerte de contramarcha donde anunció que Colombia romperá relaciones diplomáticas a partir de hoy con Israel en represalia por la ofensiva contra la Franja de Gaza. Para resumir y analizar los retos y los riesgos que enfrenta la región, nos acompaña hasta ahora Juan Carlos Arteaga, él es analista político colombiano, profesor, investigador, experto en geopolítica internacional y estrategia de la Universidad de Miami. Profesor, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarme.
Un triángulo de 3 ejemplos que hemos expuesto esta mañana, que son Ecuador, El Salvador y Colombia. ¿Por dónde usted gusta analizar, profesor Arteaga?
Bueno, ya hace unos meses, hace un, digamos, un, desde que se eligió el señor Petro como presidente de Colombia, se sabía que se estaba conformando lo que se llamaría un eje del mal en América Latina. Uh-huh. Ese eje del mal es un eje muy peligroso, totalmente orientado a la extrema izquierda o al neoprogresismo, que se veía desde ya que ese eje del mal iba en un momento determinado a tomar políticas, muy decisiones políticas muy peligrosas para la región. Y creo que se está consolidando, se está llevando a cabo, o se está mostrando, de hecho, que no era una falacia, que no era una mentira que ese eje existiera. Y hoy, de acuerdo a lo que son el Foro de Sao Paulo, o el Foro de México, pues se está viendo claramente que la izquierda extrema tiene una agenda muy, muy consolidada y está cumpliendo a cabalidad sus preceptos, aprovechando cualquier circunstancia como o cualquier vacío que se esté generando en la región. A excepción de Bukele, me dirían algunos, o a excepción de, porque representa más la derecha, o a excepción de Noboa en Ecuador. Pero la realidad es que el populismo se está apoderando de América Latina, tanto en gobiernos de izquierda como gobiernos de derecha, y eso es muy, muy peligroso para la región, y lo que es peor, sí, es una amenaza total para la seguridad nacional de Estados Unidos, que, valga decirlo, no se ve muy claro cuáles son sus políticas frente a esta situación.
Profesor Arteaga, ayer hubo algunas situaciones en Colombia, precisamente 1 de mayo, marcha habitual de los trabajadores, que el presidente politizara estas marchas y se sumara y que se subiera a la tarima, hiciera política, y algo muy grave, enarbolar la bandera del M-19 con la de Colombia, sabiendo el episodio de lo que representa este exgrupo guerrillero donde militó y donde él se siente orgulloso todavía de tomar esta bandera en sus manos, de calificar de genocidio lo sucedido en la Franja de Gaza, por la legítima defensa de Israel y demás que se pueda obviamente subrayar, y la ruptura de relaciones diplomáticas. Una tripleta de situaciones que queremos conocer su opinión.
Bueno, es digamos lo que en concordancia con lo que veníamos diciendo respecto a ese eje del mar que se está generando en América Latina. Petro enarbola no solo la bandera de lo que era su movimiento guerrillero, el M-19, sino que también es el gestor principal de esa agenda, y hoy se ha convertido en el, digamos que es el reemplazo de lo que representaba la figura de Chávez en su momento, es el que se ha convertido en la punta, en el jefe, digámoslo así, en el que toma las decisiones claves respecto a esa agenda. Y una de ellas es ese populismo exacerbado que se ha generado por parte de Petro en Colombia, donde ya se perdió el respeto absoluto por la institucionalidad y la constitucionalidad. Es más, valga la pena decir, se relativiza la verdad y ya no hay el más mínimo asomo de vergüenza o de temor siquiera de expresar discursos de odio que solo dividen la población. En estos momentos Colombia está totalmente dividido, es un peligro para Colombia, a lo que se sumaba que teníamos una guerra durante 70 años, que era prácticamente una guerra civil. Hoy ya enfrentamos o estamos a puertas de otra, posiblemente por un instigador como es el señor Petro, que su discurso de odio no da tregua. Y si lo vemos todavía más allá, ya ese discurso de odio se ha vuelto también un discurso internacional, porque parte del plan del señor Petro también es la internacionalización de ese discurso. Fíjense que, como tú lo transmitías o lo decías ahora en la noticia, rompió relaciones con Israel y fue tan rápido como que rompió las relaciones cuando Hamas ya respondió diciendo que jamás, nada menos ni nada más que jamás, diciendo que el señor Petro sería un ejemplo real para el mundo, lo mismo que también dijo el líder palestino sobre la misma decisión de Petro. Es terrible lo que nos está sucediendo a Colombia y a América Latina.
Pues estaremos muy atentos sobre esta nueva situación, sobre lo que es la geopolítica con estas decisiones del mandatario de Colombia y obviamente las posiciones de otros mandatarios que defienden su terruño y también aplican sus políticas, como los ejemplos que citamos hoy. Profesor Juan Carlos Arteaga, gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM.
Muchas gracias por invitarme.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos aquí en Martín Noticias AM. El periodista independiente José Luis Tan Estrada fue liberado por el régimen cubano ayer, el 1 de mayo, en horas de la mañana, luego de estar detenido 5 días en Villamarista, informó la activista Yamilka Lafita. La policía política envió a Tan Estrada en un ómnibus hacia la ciudad de Camagüey, donde reside. Muchísimas gracias a todos los que se solidarizaron con la causa del hermano y nos apoyaron. Gracias de verdad. El instructor le dijo que sus amiguitos teníamos armada tremenda bulla aquí afuera, escribió la activista conocida como Lara Croft. Por su parte, el comunicador José Raúl Gallego escribió en la plataforma X que el periodista independiente José Luis Tan Estrada se acaba de comunicar con 2 personas. Está libre, llamó desde un teléfono fijo en la terminal de Camagüey, precisó Gallego. El lunes se presentó un habeas corpus a su favor y organizaciones como Cubalex, Amnistía Internacional, Comité para la Protección de los Periodistas, PEN Internacional, Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19 exigieron su libertad inmediata. José Luis Tan Estrada lleva meses sufriendo amenazas y acoso, habiendo sido detenido en varias ocasiones, denunció Reporteros Sin Fronteras. Con míseros salarios y enfrentando la falta de efectivo en los bancos para cobrar, además de no tener derecho a crear un sindicato independiente del Estado y sufriendo el uso de reos como fuerza de trabajo esclava, así recibieron el 1 de mayo los trabajadores en Cuba. Cubanos desde varias provincias hablaron con Martín Noticias sobre esta realidad.
En la misma provincia de Cienfuegos tenemos 3 campamentos de los recursos dedicados a la producción de carbón que se selecciona para la exportación. Están a la intemperie, bajo el sereno, bajo el agua, y nada de eso es pago.
El régimen conoce de primera mano el descontento del cubano por la situación que hay de la alimentación, por la situación que hay del transporte.
Se ha perdido el poder convocatorio porque existe una crisis total dentro de los centros de trabajo y en las instituciones estatales.
Este 1 de mayo, la mayoría ha sido a través del miedo y a través de la amenaza.
¿Qué vamos a festejar? Los bajos salarios, los altos precios, la corrupción, los obreros que se jubilaron, que prácticamente están viviendo en un estado de pobreza.
Por otra parte, la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos mantuvo a Cuba y a otros 11 países en la lista de países de especial preocupación. En su reporte anual correspondiente a 2023, presentado ayer, se recomienda designar a 17 países con el estatus de países de especial preocupación, incluidos los 12 que el Departamento de Estado designó en diciembre de 2023. Se trata de Birmania, China, Cuba, Eritrea, Irán, Nicaragua, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita, Tayikistán y Turkmenistán, dijo el comisionado Frederick Davy en la presentación del informe. En el capítulo sobre Cuba, la Comisión reporta que en 2023 las condiciones de libertad religiosa en la isla continuaron siendo extremadamente pobres. El gobierno mantuvo un marco legal opresivo que restringía severamente la actividad religiosa pacífica, acosó regularmente a líderes religiosos y creyentes y continuó encarcelando injustamente a personas por su actividad religiosa pacífica, informó la comisión. La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos es una agencia gubernamental que tiene la responsabilidad de realizar una evaluación de la libertad de religión o creencias por parte de actores estatales y no estatales de todo el mundo y luego hace recomendaciones al presidente de los Estados Unidos, el Congreso y el Departamento de Estado. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo en conferencia de prensa desde Miami que en recientes conversaciones diplomáticas con el régimen de Cuba pidió la libertad de los presos políticos, pero que no negociaron la salida de la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo.
La lista de los países patrocinadores de terrorismo no es un fiche para negociar. Es un proceso legal en nuestro sistema que está tratado a través de un proceso legal de análisis dentro de varios departamentos del gobierno.
El régimen cubano y el gobierno de Estados Unidos se reunieron a mediados de abril en Washington para abordar temas relacionados con la inmigración. Estados Unidos le ha pedido a Cuba detener el flujo migratorio irregular mediante Nicaragua y el régimen ha solicitado el fin de las sanciones. Nichols aseguró que Estados Unidos y la comunidad internacional verían con un gesto de buena voluntad el que se implementen políticas que permitan más democracia y más libertad de expresión en Cuba.
Pueden implementar políticas que permiten más democracia, más libertad de expresión, liberar a los presos políticos, permitir la expresión pacífica de diferencias con el gobierno, permitir actividades económicas privadas más amplias. Todo eso sería un cambio favorable para el pueblo cubano.
Atención que un total de 633 protestas y denuncias públicas ocurrieron en Cuba en el mes de abril, 3,22% menos que las 654 compiladas en marzo, en un mes en el que el régimen de la isla amenazó por primera vez a los manifestantes con la pena de muerte. Pero las protestas llegaron hasta la residencia del gobernante del país, Miguel Díaz-Canel, informó el Observatorio Cubano de Conflictos. El proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba atribuyó la disminución de las protestas a la leve mejoría en las afectaciones del servicio eléctrico. El informe destaca que aunque las protestas y denuncias por actos represivos estuvieron entre las manifestaciones de descontento más comunes, con 136, los desafíos al Estado policial las sobrepasaron, con 147, a pesar de que el gobierno respondió con medidas ejemplarizantes e intimidatorias. Un número significante de manifestaciones de descontento en abril, 112, estuvieron relacionadas con la alimentación y los precios de los alimentos, señaló el observatorio. Bajo la categoría de inseguridad ciudadana, el observatorio registró 84 protestas o denuncias públicas en el mes. Los Astros de Houston enviaron al primera base cubano José Abreu a sus instalaciones de entrenamiento de primavera en West Palm Beach, Florida. El objetivo es darle a Abreu la oportunidad de recuperar algunos turnos al bate en ligas menores, aseguró la dirigencia. Abreu, con un contrato a 3 años y 58 millones y medio de dólares, atraviesa un bajón de rendimiento. Con solo 7 hits en 71 turnos al bate esta temporada, con 0 jonrones, un doble y 3 carreras impulsadas. Y en la nota de cierre, los cantantes cubanos Charlie y Johairon están celebrando que su tema Una copia de mí hubiera superado los 8 millones de vistas en YouTube. 8 melones escribieron sobre la captura del videoclip en la plataforma, donde aterrizó hace tan solo poco más de 4 meses.
Soy tu causa, tu pala, tu mano derecha, soy tu copiloto.
Tras esto celebraron que Copiloto tuviera más de 5.8 millones a poco más de 2 meses de su estreno.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Y en este jueves, recordemos que como todos los jueves hay un segmento especial. El profesor polaco Bartosz Kaczorowski llega con su segmento para desenmascarar la desinformación rusa en el conflicto en su invasión a Ucrania. Profesor Kaczorowski, buenos días.
Muy buenos días. Pues bueno, hoy quiero invitarlos a Georgia, pero no está Georgia en Estados Unidos, sino a un país en Cáucaso. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Pues desde varios días ahí tienen lugar las manifestaciones del pueblo, las protestas contra el proyecto de ley. Pues la ley trata sobre la influencia extranjera, entre comillas. Habla de que las organizaciones y los ONGs, desde este momento, los que tienen la financiación extranjera en más de un 20%, tendrán que registrarse como agentes extranjeros. Entonces, bueno, en este caso podemos ver de que esta ley es bastante parecida a la ley rusa, pues eso no es ninguna coincidencia porque Georgia es un país bastante prorruso. Es el país que apoya a Rusia en el conflicto contra Ucrania y también es un país donde los aviones rusos pues tienen las reparaciones en los talleres cerca de la capital de Tbilisi. Entonces, bueno, contra este gobierno y contra sus actuaciones protestan los georgianos. Eso es bastante interesante porque Georgia es un país atacado por Rusia. Rusia empezó la guerra ahí en Georgia en 2008, porque en este momento Georgia fue un país muy pro-europeo, muy independentista, quería simplemente tener su política exterior en libertad de Rusia, y Rusia los atacó. Y eso también es importante para ver cómo funciona la política rusa. Pues simplemente los georgianos se cansaron en una situación muy difícil, en una, podemos decir, fortaleza bajo el asedio. Después de la guerra, los georgianos dieron la victoria en las elecciones al partido que se llama Sueño Georgiano, que es un partido del oligarca Vitina Ivanishvili y es un partido muy prorruso. Y el Sueño Georgiano gobierna en Georgia desde 2013, entonces ya llevan más que 10 años. Cambiando el rumbo del país a prorruso. Eso es interesante porque una gran parte de los georgianos es bastante patriótica, pro Unión Europea, pro Estados Unidos, pero tiene el gobierno bastante. Y bueno, estas protestas que tenemos ahora, pues parecen que son importantes porque el pueblo georgiano salió a las calles protestando contra una ley dictadura, así podemos decir. ¿Y cómo reacciona la propaganda y la desinformación rusa? Eso es también muy característico. Pues como ustedes pueden imaginarse, quiere presentar a los que están protestando, a los jóvenes en una gran como a los agentes extranjeros, como a la gente bajo la influencia del capital extranjero, de la Unión Europea, y bueno, vemos perfectamente que según la propaganda rusa, los Estados Unidos simplemente provoca varios cambios de estados en esta forma, ¿no? Entonces los rusos y su propaganda tienen miedo de la que tuvo lugar en Georgia en 2003 o en Ucrania en 2005, cuando simplemente los pueblos no permitieron a los rusos a construir las dictaduras y falsificar las elecciones. Entonces, bueno, la propaganda rusa simplemente quiere presentar a esta gente como los agentes extranjeros. Y también porque en estas protestas la bandera de la Unión Europea es muy popular, muy característica, pues desde luego la desinformación rusa presenta a la Unión Europea como un factor bastante negativo. Bruselas como una fuerza que quiere de verdad aprovechar de los georgianos. Y también en la forma paralela, la propaganda rusa quiere presentar al gobierno georgiano como el gobierno excelente, como el gobierno puramente democrático y muy, muy atractivo. Entonces, bueno, cuidado con esta versión, porque es posible que ustedes podrán ver también estas opiniones y escucharlas en sus medios en Latinoamérica.
Muy bien, muchas gracias, profesor Bartosz Kaczorowski, profesor polaco, en su segmento para desenmascarar la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania. Gracias y hasta dentro de 8 días.
Muchas gracias, hasta luego.
Un abrazo.
Martí Noticias AM en América Latina.
Se enciende nuestro faro informativo. Saludamos a Alejandro Marcano Santelli. Alejandro, ¿qué tenemos? Buenos días.
Rápidamente, saludos a ti y a toda la audiencia. Bueno, después de que ustedes hablaron ampliamente de la situación en Colombia con Gustavo Petro, vamos a pasar a otros temas. Ofrecieron a José Mujica tratar su tumor en el exterior, pero dijo el expresidente que confía en los médicos uruguayos. En Argentina, el presidente Javier Milei cancela una presentación en la Feria del Libro de Buenos Aires. Los sindicatos de ese país ratifican huelga nacional para el próximo 9 de mayo. Cubana de Aviación suspende vuelos a Argentina, por cierto, por negativa de combustible. Se habla y hay artículos en la prensa, en las grandes agencias de noticias, depreciación e inflación tumban el poder adquisitivo del empleo estatal en Cuba. En Brasil, el presidente Lula da Silva dice que no habrá exenciones fiscales para los ricos en ese país y promete ayudas a trabajadores. Sindicatos de Ecuador han celebrado el éxito de no al trabajo por horas y protestan contra Daniel Noboa. El candidato presidencial oficialista en Panamá, Gaby Carrizo, dicen que muy impopular, algunos analistas, promete triunfo contundente en los comicios. Las elecciones están pautadas para este domingo 5 de mayo. Y terminamos con Venezuela. Ayer, 1 de mayo, protestaron contra las paupérrimas condiciones laborales muchos venezolanos en las calles. La oposición dice y tilda de una burla el anuncio de Maduro sobre el salario que queda en menos de un dólar mensual, igual que el año pasado. Esto es todo lo que tenemos por hoy.
Muchas gracias, Alejandro Marcano Santelli.
Deportes en Martí Noticias AM.
Bueno, nuestra mi compañera Exilda, pero obviamente el embajador plenipotenciario del deporte, el Messi de la información combate, así que ya llegó.
Muchas gracias, Richard. Bueno, armado con la sabiduría de otros, porque te voy a confesar, de baloncesto yo sé, pero no sé tanto.
No,
hay expertos en la materia.
No sé tan modesto.
Ah, ok, está bien. Yo te dije ayer que Miami Heat iba a resultar eliminado, sí, y por paliza.
Sí, sí.
Bueno, eso fue exactamente lo que ocurrió, ¿ok? Y me duele porque yo vivo en Miami, por supuesto.
Claro.
Los Celtas de Boston ganaron la serie 4-1, eliminando al Miami Heat. El quinto partido, 118-84. Ouch.
Ay, ay, ay.
Miami Heat fuera en la primera ronda y los Celtas de Boston clasifican a la segunda fase de los playoffs. Otro partidazo anoche, los Mavericks de Dallas apalearon a los Clippers de Los Ángeles 123-93. Luka Doncic, 35 puntos, 7 rebotes, 10 asistencias. ¿Qué significa eso? Bueno, que Dallas toma ventaja de 3-2 en esa serie. Esta noche, los Pacers de Indiana tratando de eliminar de una vez por todas a los Bucks de Milwaukee. Y a las 9 p.m., tus Knicks de Nueva York tratando de eliminar de una vez por todas Filadelfia a los 76ers. Yo no lo tenía tan seguro. Mañana, los Cavaliers de Cleveland contra Orlando Magic a las 7 y los Clippers contra los Mavericks. Así que eso es lo que está ocurriendo en los playoffs de la NBA. En Europa, bueno, ayer el Borussia Dortmund derrotó 1-0 al Paris Saint-Germain en un partidazo. No sé si viste en la etapa complementaria que Mbappé y el Paris Saint-Germain estrellaron contra el poste 2 veces en la misma jugada, en el mismo ataque. dos veces dieron contra el poste derecho y contra el poste izquierdo. Okay. Increíble, pero cierto.
Uno dice, esto no quiere entrar. No quiere entrar.
Este partido pudo haber terminado fácilmente 4-3 o 3-2, pero ambos se comieron goles que hasta Teudy hubiera metido. Sí, así es. Así que bueno, ¿qué va a pasar? Que la próxima semana, el martes, juegan otra vez, pero en París. Y le basta con el empate al Borussia Dortmund para avanzar a la final, pero yo creo que el París sí mete un gol en casa la próxima semana. Y el próximo miércoles, en el Santiago Bernabéu, por supuesto, la revancha entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid. Así que hoy, la Roma contra el Bayer Leverkusen en la Europa League y el Olympique Marsella contra el Atalanta en el segundo torneo más importante del mundo. Muy bien. Anoche el cubano Raisel Iglesias cosechó su rescate número 8 de la temporada. Los Bravos de Atlanta vencieron a los Marineros de Seattle 5-2. Este ha sido el pitcher cubano más consistente este año en el béisbol de las Grandes Ligas. Una entrada completa, un hit, cero carrera, un ponche. Así que Raisel Iglesias con 8 rescates. Mientras tanto, los Dodgers apalearon 8-0 a los Diamondbacks de Arizona. Andy Pajés, el novato cubano, con otro jonrón, su tercer jonrón.
Qué bien ese muchacho.
Sí, 2 carreras impulsadas, suma 10 carreras remolcadas y está bateando 291 en su primera temporada. Kiki Hernández, el otro cubano boricua, con un hit en 2 turnos al bate, 3 boletos negociados. ¿Sabes quién no jugó?
¿Quién?
Shohei Ohtani. No jugó Shohei Ohtani. Por los Diamondbacks de Arizona, Lourdes Gurriel Jr. de 4-0. Y Yamamoto, el pitcher abridor japonés y ganador, 6 entradas, 0 carrera, 2 boletos, ponchó a 5. Los Medias Rojas blanquearon a los... No blanquearon. 6-2 derrotaron a los Gigantes de San Francisco. Y ya los Marlins le están diciendo a todo el mundo, se los dije, Jorge Soler, que quería 20 millones para quedarse aquí en Miami. 20 millones por año, está bateando 211 para los Gigantes. Anoche de 4-0. 211, estás oyendo bien, casi la línea de Mendoza. Crawford, el pitcher Boston, ganador, ayer 7 entradas, 4 hits, 2 carreras, 2 boletos y ponchó a 6. Vámonos ahora que los Yankees ganaron y vencieron a los Orioles de Baltimore 2-0. Victoria número 20 de la temporada para los Yankees. Cabrera, el tercera base venezolano, con jonrón, 2 impulsadas en este partido. Los Yankees con solo 4 hits, pero fue suficiente para vencer a los Orioles en Baltimore. Los Cachorritos de Chicago blanquearon a los Mets 1-0. Victoria 19 para el equipo de Chicago. El japonés Imanawa con su quinta victoria de esta temporada. Estamos apenas en el 3 de mayo, damas y caballeros. Bueno, estamos 3 victorias, cuando lance otra vez. 5 victorias para este muchacho, 3 hits, 1 boleto, 7 ponches. Y Managua, el pitcher del año hasta ahora en la Liga Nacional. Y por último, los Cerveceros de Milwaukee apalearon 7-1 a los Tampa Bay Rays. Yandy Díaz está bateando 211. Estamos acostumbrados a ver a Yandy Díaz con promedio en base por encima de 400. Y ahora está bateando 211. Mientras que Randy Arozarena, ayer lo mejor que le pasó fue negociar un boleto de 3-0 con un ponche. Está bateando 139.
Nada que mejora.
Ya mandaron a un cubano a las ligas menores, José Pito Abreu, por bajo rendimiento. En este momento me consta que Randy Arozarena está caminando al borde del abismo y en cualquier momento lo mandan también a las ligas menores si no mejora ese promedio de 139.
Pepe, ¿hay alguna cláusula dentro del contrato que al sucederse esto, que vaya a la liga menor a practicar, entre comillas, les resten salario?
No, eso es dependiendo de la decisión del club. Si ellos dicen, no estás rindiendo, necesitamos alguien que rinda, te vamos a mandar 2 meses para las ligas menores, pero te vamos a seguir pagando.
Mucha presión.
Así es. Hasta aquí los deportes. Miami. Hey. Pepe La Calle. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos a toda la audiencia de Martí Noticias AM en este día jueves 2 de mayo, Día Internacional contra el Acoso Escolar, Día también Mundial del Atún. Todo está preparado para llevarles a ustedes el compendio informativo más destacado de Cuba y el mundo. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Mucha atención que el periodista independiente cubano José Luis Tan Estrada fue liberado ayer tras 4 días detenido en el centro de tortura y cuartel general de la Seguridad del Estado en La Habana, Villa Marista, de donde salió con una multa antes de viajar a Camagüey, su ciudad de residencia. El director de la revista independiente La Hora de Cuba, Henry Constantín Ferreiro, informó que Tan Estrada salió con una multa de 4.000 pesos por incitación a delinquir por un post que publicó el 17 de marzo, cuando las protestas de Santiago de Cuba, en el que se solidarizaba con los manifestantes. El activista llegó a su casa muy cansado, barbudo, hambriento y con el teléfono celular roto. Los esbirros se lo rompieron mientras estuvo detenido en Villa Marista. De otra parte, según cifras del régimen cubano, alrededor de 200.000 personas asistieron al acto convocado en la tribuna antiimperialista de La Habana, informó Cuba Debate. La cifra muestra una clara disminución de los asistentes a la marcha, la mayoría de los cuales asistieron convocados por instituciones estatales como el Partido Comunista de Cuba, la Unión de Jóvenes Comunistas, las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. En comparación, en la misma fecha, pero en 2019, asistieron unas 900.000 personas en La Habana y un total de alrededor de 6.6 millones en todo el país, según cifras oficiales. En esta ocasión, el evento estuvo presidido por Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro y Ulises Aguilarte de Nacimiento, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba. El diario oficial Granma informó que al evento asistieron más de 1.000 personas provenientes de 200 organizaciones solidarias alrededor del mundo. Y continuamos con más información. La Federación Estudiantil Universitaria de Cuba acusó al gobierno de Estados Unidos de criminalizar la protesta estudiantil en una declaración en la que hizo referencia a las detenciones ocurridas en Nueva York durante manifestaciones contra la guerra de Israel en Gaza y sin mencionar la represión que se ejerce en la isla contra quienes se manifiestan contra el régimen. Sin mencionar la responsabilidad del grupo terrorista Hamas en la nueva escalada del conflicto, la FEU se solidarizó con los estudiantes estadounidenses que se movilizan en las universidades. que ofreció su irrestricto, total y contundente apoyo a la causa palestina. Y en otra información para culminar este recorrido, turistas denuncian escasez y largas colas en Hotel 5 Estrellas Meliá Las Dunas de Cayo Santa María, al norte de la provincia cubana de Villa Clara. En el sitio de viajes TripAdvisor, el hotel tiene más de 12.000 opiniones y casi 700 aseguran que es muy malo. Un turista que visitó el complejo esta semana posteó que los suministros son muy básicos para tan emblemática instalación, que la comida es escasa y hay que hacer colas de hasta 2 horas para alcanzar un pedazo de carne.
Resumen de noticias.
Y este recorrido informativo de Martín Noticias AM comienza con esta información, porque al menos 15 personas han resultado heridas, uno de ellos hospitalizado, tras una serie de enfrentamientos entre manifestantes pro-palestinos y contra manifestantes pro-israelíes en la Universidad de California. En el marco de las protestas pro-palestinas en los campos universitarios del país durante las últimas 2 semanas y que han dejado ya más de 1 millar de detenciones. Este incidente, que no ha dejado detenidos, se ha producido después de que varias decenas de personas vestidas de negro, con máscaras blancas, atacasen con palos y objetos incendiarios a los manifestantes pro-palestinos que acampaban en el campus. Las protestas también han seguido su curso en otros campus por todo el país, que han dejado más de 40 detenciones durante la jornada de ayer miércoles. De otra parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha trasladado al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, la clara posición de Washington en relación al potencial asalto a gran escala sobre la ciudad de Rafah en la Franja de Gaza, cuestionado en varias ocasiones por la administración de Joe Biden. Blinken y Netanyahu se han reunido en Jerusalén en el marco de una nueva gira regional del jefe de la diplomacia norteamericana y que parece estar centrada en los actuales esfuerzos para lograr un acuerdo que permita un alto al fuego inmediato en Gaza y la liberación de rehenes. En más noticias, el secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha pedido al ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, un plan creíble para evacuar a los más de 1.4 millones de palestinos refugiados en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, donde las autoridades israelíes esperan iniciar una operación terrestre ante la oposición de la comunidad internacional. Washington ha repetido en numerosas ocasiones su postura crítica con una marcha sobre Rafah, al creer que no existe ninguna posibilidad de planear una evacuación segura de la ciudad ni de mantener el flujo de ayuda humanitaria para que llegue a los civiles en caso de darse. Austin también ha reiterado su apoyo incondicional a la vuelta de los rehenes retenidos por Hamas, al mismo tiempo que pide aumentar el flujo de ayuda humanitaria. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado el miércoles un proyecto de ley contra el antisemitismo, ante el auge de las protestas pro-palestinas en los campos universitarios del país durante las últimas 2 semanas y que han dejado ya más de 1 millar de detenciones. Este proyecto, de ser aprobado en el Senado, obligará al Departamento de Educación a aplicar las leyes federales contra la discriminación y a usar una definición de antisemitismo propuesta por la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Por otra parte, Yihad Islámica ha informado este jueves de madrugada sobre la muerte de Ahmed Abu Al-Ful, uno de sus milicianos pertenecientes a las Brigadas Al-Quds, brazo armado del grupo palestino, por disparos de agentes de seguridad de la autoridad palestina en la ciudad cisjordana de Tul Karem, donde se ha producido una serie de tiroteos tras el mencionado suceso. Por otro lado, el portavoz de los servicios de seguridad de la ciudad, Talal Dukeykat, ha defendido la actuación de los agentes, que se habrían defendido tras recibir disparos de un individuo, y ha desmentido el resto de informaciones sobre el asunto, ha informado la agencia de noticias palestina WAFA. La Flotilla de la Libertad ha atribuido a movimientos políticos de Israel el bloqueo que impide a sus barcos partir desde Turquía rumbo a la Franja de Gaza, si bien ha subrayado su compromiso de emprender dicha misión y llevar ayuda humanitaria al enclave palestino. Según los organizadores, una oscura táctica de Israel impidió la salida de la flotilla el 25 de abril, pese a que ya se habría presentado toda la comunicación. En concreto, han denunciado presiones a Guinea-Bissau para retirar a su bandera de Akdeniz, lo que derivó en una nueva inspección del buque insignia de este proyecto. De otra parte, el Senado del estado de Arizona ha aprobado la derogación de una ley de 1864 que prohíbe y castiga con hasta 5 años de prisión el aborto en todos los supuestos, salvo cuando la vida de la madre corra peligro, después de que el Tribunal Supremo del Estado diera validez a dicha norma. El proyecto de ley ha sido aprobado después de que 2 senadores republicanos de los 16 que se encuentran en la Cámara se hayan unido a los 14 demócratas. El texto será remitido ahora a la gobernadora del estado, la demócrata Katie Hobbs, que anteriormente ya había mostrado su rechazo a la decisión del Supremo, por lo que es previsible que ratifique la medida. En más noticias esta mañana en Martín Noticias AM, el Servicio de Acción contra Minas de Naciones Unidas ha alertado este miércoles de que actualmente la cifra de escombros registrados en la Franja de Gaza a causa de los bombardeos asciende a 37 millones de toneladas, más que los existentes en Ucrania. Charles Birch, jefe del Servicio de Acción contra Minas de Naciones Unidas para Palestina, ha aseverado que la cantidad de escombros no es el único problema en la Franja de Gaza. Los escombros están contaminados por artefactos sin explotar, lo que complicará las labores de retirada. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, ha afirmado este miércoles que las protestas pro-palestinas que se han llevado a cabo en los últimos días en las universidades de Estados Unidos demuestran que la población es consciente de que Washington es cómplice de los crímenes cometidos por Israel en la Franja de Gaza. Jamenei ha explicado durante un discurso por el Día del Maestro en Irán que estas protestas pacíficas y no destructivas no solo se han producido en Estados Unidos, sino que también se han extendido a otros países europeos, según la agencia de noticias Tasnim. Vamos a Colombia, allí el presidente de ese país, Gustavo Petro, ha respondido al ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, quien habría asegurado que el mandatario colombiano será recordado por ponerse del lado de los monstruos más despreciables tras anunciar la ruptura de relaciones con Israel, y ha expresado que el monstruo es el genocidio perpetrado por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Petro ha anunciado que el país romperá relaciones diplomáticas con Israel a partir de este jueves, en represalia por la ofensiva del ejército israelí contra la Franja de Gaza, donde han muerto ya más de 34.500 palestinos. El movimiento de resistencia islámica Hamas ha agradecido al presidente de Colombia, Gustavo Petro, este anuncio de que su gobierno romperá relaciones diplomáticas con Israel a partir de hoy, en represalia por la ofensiva del ejército israelí contra la Franja de Gaza, donde han muerto ya más de 34.500 palestinos. Asimismo, ha animado a todos los países de Latinoamérica y al resto del mundo a seguir los pasos de Colombia, según ha publicado el diario palestino Filastín en su canal de Telegram. Por su parte, Aysad al-Risk, un miembro del Buró Político de Hamas, ha asegurado que esta decisión está enmarcada en el preludio del inevitable fin de Israel. Y terminamos este recorrido informativo en Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional de ese país, Jorge Rodríguez, ha pedido el martes a la justicia a imponer una sentencia de 30 años de cárcel al exministro del petróleo Tarek El Aissami, imputado por el caso de corrupción PDVSA Cripto, al considerarlo un traidor a la patria, un ladrón y un corrupto. El lunes, el fiscal general Tarek William Saab vinculó a los 66 detenidos involucrados en la trama de corrupción de la petrolera estatal PDVSA con sectores radicales de la oposición en el desarrollo de planes de conspiración económica y política en contra del Estado venezolano.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Martín Noticias AM. El valor del dólar, el euro y el MLC se incrementa en el mercado informal cubano, alcanzando cifras récord en el marco de una crisis económica que hace cada día más difícil la vida para el pueblo en la isla. Tan grave es la situación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto con su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, ha expresado preocupación por el agravamiento de la inseguridad alimentaria en Cuba. Esta problemática, amigos, impacta de manera desproporcionada a grupos vulnerables como personas mayores, mujeres embarazadas, niños, niñas, también adolescentes y personas con enfermedades crónicas, generando por supuesto graves repercusiones en sus condiciones de vida. Por eso, para contextualizar la persistente situación de desabastecimiento y la falta de productos esenciales en Cuba, contactamos allí en La Habana al periodista independiente Luis Sino. Él es testigo presencial de los desafíos del cubano que cada día salen a las calles en busca de alimentos que poner en la mesa. Señor Sino, gracias por atendernos aquí en Martín Noticias AM.
Buenos días. Los sectores más desfavorecidos de la sociedad cubana, que son los ancianos y las personas de menos ingresos, siguen soportando violentamente la serie de disparates que ha cometido el régimen con su tarea de ordenamiento y el ordenamiento del ordenamiento y todo este caos económico que han provocado con sus medidas absurdas, ¿no?
Sí, es cierto.
Te decía, particularmente los ancianos, los pensionados, los jubilados son los que más están sufriendo esto. Para que tengas una idea, un litro de aceite en las MIPIMES, porque de la libreta no está viniendo, o llega con mucho atraso. Bueno, te decía que un litro de aceite puede costar entre 1.200 y 1.500 pesos. Eso equivale casi la pensión o la jubilación completa mensual. O sea, compran el litro de aceite y si acaso podrán comprar una libra de frijoles que vale 350 pesos, una libra de azúcar que vale 300 pesos, 300 y pico de pesos, o 150 pesos. Bueno, con eso te doy una idea de cómo está la situación de los ancianos, sobre todo.
Señor Sino, el dólar sigue en ese ascenso que parece que no tuviera límite, no tuviera techo. Y, por supuesto, el gobierno le da cierto grado de culpabilidad a las MIPIMES, porque es su manera de desfogarlo, pero son las que están teniendo también muchas trabas en la rueda para seguir marchando. ¿Cómo está este renglón de las MIPYMES? ¿Realmente pudieran ser la solución y qué necesita para que pudiera tener acceso a la población en general?
Bueno, en cierta forma, las MIPYMES le resuelven el problema a un sector de la población que puede pagar esos precios desmesurados, que suben en proporción a cómo sube el dólar. Hoy mismo el dólar está a 380 pesos ya. Pero el problema de las MIPYMES es que es una jugada del gobierno, evidentemente, de que hay ciertas MIPYMES, y la mayoría, que son favorecidas por el gobierno, que arrancaron con ventaja porque son de exmilitares, exfuncionarios del régimen o gente con conexiones con ellos, ¿no? Sí. Hay otro tipo de MIPYMES que el régimen las está estrangulando a base de impuestos y limitaciones y cosas. Y lógicamente esas MIPYMES necesitan dólares para importar los productos que venden. Y mientras más sube el dólar, pues más caros son los precios que imponen los productos.
¿Cómo estuvo ayer el primero de mayo? Porque hay unos reportes iniciales sobre la presencia, aparte de que fue corrido, mudado, si se puede utilizar la zona donde habitualmente se realizan estas concentraciones, y se llevó a la tribuna antiimperialista de La Habana. Se habla de 200.000 personas, aunque el régimen también tiene cifras, obviamente, como nunca coinciden con las cifras que uno pudiera aterrizar debido a la parte visual. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo estuvo esta, no celebración, porque leíamos en los comentarios que la gente no tiene nada que celebrar, pero sí el reconocimiento al trabajador en Cuba?
Bueno, a las cifras de este gobierno no se le puede hacer muchos casos, ¿no? En realidad, mira, hayan tenido 2.000 o 10.000 personas, que es lo que yo calculo que hubiera, no más de 10.000 personas. Yo no estuve ahí, yo no lo calculo según lo que me contaron, lo que he visto por televisión. Eso no quiere decir nada, sabemos los mecanismos que usa el gobierno para que la gente vaya. Ahora, el régimen no se sentía muy confiado de la masividad que pudiera haber en esos actos, porque fíjate que desde el día anterior, o sea, desde el 30 por la noche, el servicio de datos de los teléfonos móviles se lo tumbaron a muchísimos opositores y periodistas independientes, o sea, que ellos tenían dudas de que fuera tan masivo como habían anunciado. No, ahora están anunciando que 4 millones de cubanos celebraron el primero de mayo en todo el país, cosa que yo lo dudo, porque hay que ver el ambiente en las calles como está.
A propósito de periodista, señor Sino, uno de los más destacados en los últimos meses, sin lugar a dudas, es el periodista independiente José Luis Tan Estrada, que duró casi 5 días detenido en Villamarista también. Y se habla que ayer en la mañana fue liberado y que ya arribó a Camagüey, uno de los más quizá críticos a través de su trabajo periodístico. ¿Cree usted que de pronto pudo obedecer precisamente para neutralizar alguna intervención a nivel periodístico del connotado comunicador que lo hubieran retenido? Porque le sacaron algo que había escrito en días anteriores, pero es uno de los que más le está incomodando al régimen por estos días.
Oye, te estoy viendo muy mal.
Bueno, pues queremos de todos modos... por último, ¿se están aparentemente normalizando un poco o disminuyendo los apagones? Estábamos registrando alguna situación que se había conocido en el día de ayer sobre las protestas y quizá han mejorado un tanto. Se habla que la luz no se está yendo tan con prolongados tiempos o sigue yéndose la luz.
Sí, siguen habiendo apagones, lo que no tan prolongado. Me dicen que en el interior del país sí son más prolongados que aquí en La Habana. En La Habana parece que no son tantos y no tan largos.
Son 633 protestas, según la denuncia del mes de abril, que se registraron en el Observatorio Cubano de Conflictos. Una de ellas dicen que aparentemente la mejora o la leve mejoría, si se utiliza el adjetivo, pudieran haber obedecido para que esos números bajaran un tanto. Bueno, agradecemos al periodista independiente Luis Sino, que nos ha actualizado un poco de la situación en lo que vive la canasta básica, en lo que viven los afanes diarios del cubano de a pie. Un abrazo y gracias, señor Sino.
Un abrazo, gracias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y la actualización informativa llega desde nuestra sala de redacción. Buenos días para Ariane González.
Muy buenos días también para ti, Ricardo, por supuesto para todos nuestros oyentes. Nos vamos rápidamente a las informaciones. El periodista independiente José Luis Tan Estrada fue puesto en libertad ayer tras una fuerte campaña dentro y fuera de Cuba que exigió al régimen su libertad. El periodista José Raúl Gallego dijo que Tan Estrada, recluido en Villamarista desde el pasado viernes, se había comunicado con dos personas para anunciar que estaba libre. Lo regresaron a Camagüey ayer en una guagua por la mañana, dijo la activista Yamil Calafita, quien agradeció todo el apoyo que recibió Tan Estrada. Organizaciones como Amnistía Internacional, el Comité para la Protección de los Periodistas, el PEN Internacional, Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19 exigieron su libertad inmediata. Asimismo, entre los colegas de Tan Estrada se hicieron virales las etiquetas numeral Free Tan e numeral Informar no es un delito. Y la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos recomendó mantener a Cuba en la lista de países de especial preocupación, que incluye a naciones cuyos gobiernos cometen o toleran violaciones sistemáticas, continuas y flagrantes de ese derecho humano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos mantuvo a Cuba y a otros 11 países en la lista de países de especial preocupación. El comisionado Frederick Davey.
Based on 2023 conditions, we recommend 17.
Él dice que con base en las condiciones del 2023 recomiendan 17 países para el estatus de país de especial preocupación, incluidos los 12 que el Departamento de Estado designó así en diciembre del 2023. Él dice que se trata de Birmania, China, Cuba, Eritrea, Irán, Nicaragua, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita, Tayikistán y Turkmenistán. En el capítulo sobre Cuba del reporte sobre la libertad religiosa, la comisión reportó que en el 2023 las condiciones en Cuba continuaron siendo extremadamente pobres, que el gobierno mantuvo un marco legal opresivo que restringía severamente la actividad religiosa pacífica, que acosó regularmente a líderes religiosos y creyentes y continuó encarcelando injustamente a personas por su actividad religiosa pacífica. El reporte señala que el Código Penal cubano, enmendado, criminaliza el desprecio y el desorden público y la resistencia, cada uno de los cuales puede ser utilizado para castigar las actividades de líderes religiosos y creyentes percibidos como críticos del gobierno. Además, el decreto Ley 370 amenaza a los periodistas independientes que informan sobre la libertad religiosa con cargos criminales y multas. La comisión menciona que a lo largo del 2023, la Oficina de Asuntos Religiosos continuó regulando y controlando las instituciones religiosas y que los líderes religiosos y grupos no registrados o que realizan actividades religiosas no autorizadas están sujetos a interrogatorios, detenciones, amenazas de condenas y confiscación de propiedades. El reporte dice que el gobierno cubano recurre a su vasto aparato de seguridad y vigilancia interna para acosar e intimidar a líderes religiosos y creyentes y que en el 2023 las autoridades cubanas regularmente y arbitrariamente impidieron que las personas se reunieran pacíficamente en sitios y eventos religiosos. La comisión señaló además que los prisioneros de conciencia religiosa siguen siendo encarcelados arbitrariamente por seguir pacíficamente sus convicciones religiosas y da como ejemplo que Lorenzo Rosales Fajardo, pastor y líder de la Iglesia Independiente Monte de Sion, ha estado en prisión desde el 2021 por su participación pacífica en las protestas del 11 de julio del 2021. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En Estados Unidos, la policía retiró hoy barricadas y comenzó a desmantelar un campamento de manifestantes pro-palestinos en la Universidad de California en Los Ángeles, después de que cientos de manifestantes desafiaron las órdenes policiales de abandonar el lugar. La agencia AFP tiene un resumen de lo que ocurre en otras universidades de Estados Unidos.
La policía se desplegó el miércoles y efectuó nuevos arrestos y desalojos en varias universidades de Estados Unidos tras su intervención el martes en campus de Los Ángeles y Nueva York, principales escenarios de las protestas estudiantiles contra la guerra en Gaza. En la Universidad de Texas, en el sur del país, la policía desmanteló un campamento de protesta y detuvo al menos a 17 personas por allanamiento criminal, según informó el centro educativo. Los agentes también desocuparon una acampada instalada en el interior de uno de los edificios de la Universidad Jesuita de Fordham, en Nueva York. Las fuerzas del orden seguían desplegadas en la Universidad de Columbia, epicentro del movimiento de protesta estudiantil, tras el violento desalojo registrado la noche anterior. Varias personas fueron detenidas en Fordham y unos 300 manifestantes fueron aprehendidos en Columbia, así como también en el neoyorquino City College. En el Instituto Tecnológico de Massachusetts, manifestantes se atrincheraron y bloquearon una avenida cercana al campus de Cambridge, en plena hora punta del miércoles por la tarde. Docenas de vehículos policiales seguían patrullando también la Universidad de California, en Los Ángeles, en el oeste del país, después de violentos enfrentamientos nocturnos, tras el ataque de grupos de detractores a un campamento de estudiantes pro-palestinos. Estas manifestaciones se han extendido a al menos 30 universidades estadounidenses. Desde el mes pasado, protestan por el creciente número de muertos en la Franja de Gaza, en la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamas. Pero la presencia de la policía antidisturbios en los campus ha dejado perplejos a muchos estudiantes. La administración del presidente Joe Biden, cuyo apoyo incondicional a Israel ha indignado a muchos manifestantes, trata de mantener un equilibrio.
Y un juez en Ecuador dispuso el miércoles la prisión preventiva para Asael Roldán, el hijo de uno de los líderes de la mayor banda criminal del país y de otros 5 acusados. La fiscalía dijo que el magistrado también ordenó la prohibición de enajenar a todos los bienes muebles e inmuebles de los procesados y la incautación de los mismos, además de la retención de las cuentas bancarias e inversiones que registren en el sistema financiero ecuatoriano. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas.
Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Avanzamos aquí en Martín Noticias AM. El escenario político, económico y global en América Latina es complicado y desigual dependiendo de la fuerza política que gobierne cada país y su particular manera de enfrentar los desafíos en un contexto de creciente resistencia y polarización. En Ecuador, el presidente Noboa ha decretado el estado de excepción en 5 provincias por la actividad de grupos criminales tan solo una semana después de que concluyese el estado de excepción a nivel nacional, que lo impuso hace casi 5 meses por una oleada de violencia, recordemos. En El Salvador, por ejemplo, los diputados de Bukele aprobaron por sorpresa un mecanismo de reforma constitucional express que abre la puerta a la reelección indefinida del presidente, algo no contemplado hasta ahora en el país centroamericano. Y pasando a Colombia, una semana y media después de que más de 400.000 colombianos marcharan el pasado 21 de abril en contra de las políticas de Gustavo Petro, sus reformas y su mandato, Petro convocó ayer también a los ciudadanos a sumarse en las calles para apoyar a su gobierno en una suerte de contramarcha donde anunció que Colombia romperá relaciones diplomáticas a partir de hoy con Israel en represalia por la ofensiva contra la Franja de Gaza. Para resumir y analizar los retos y los riesgos que enfrenta la región, nos acompaña esta hora Juan Carlos Arteaga, él es analista político colombiano, profesor, investigador, experto en geopolítica internacional y estrategia de la Universidad de Miami. Profesor, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarme.
Un triángulo de 3 ejemplos que hemos expuesto esta mañana, que son Ecuador, El Salvador y Colombia. ¿Por dónde usted gusta analizar, profesor Arteaga?
Bueno, ya hace unos meses, hace un, digamos, un, desde que se eligió el señor Petro como presidente de Colombia, se sabía que se estaba conformando lo que se llamaría un eje del mal en América Latina. Uh-huh. Ese eje del mal es un eje muy peligroso, totalmente orientado a la extrema izquierda o al neoprogresismo, que se veía desde ya que ese eje del mal iba en un momento determinado a tomar decisiones políticas muy peligrosas para la región. Y creo que se está consolidando, se está llevando a cabo, o se está mostrando, de hecho, que no era una falacia, que no era una mentira que ese eje existiera. Y hoy, de acuerdo a lo que son el Foro de Sao Paulo, o el Foro de México, pues está viendo claramente que la izquierda extrema tiene una agenda muy, muy consolidada y está cumpliendo a cabalidad sus preceptos, aprovechando cualquier circunstancia o cualquier vacío que se esté generando en la región. A excepción de Bukele, me dirían algunos, o a excepción de, porque representa más la derecha, o excepción de Noboa en Ecuador. Pero la realidad es que el populismo se está apoderando de América Latina, tanto en gobiernos de izquierda como gobiernos de derecha, y eso es muy, muy peligroso para la región. Y lo que es peor, sí, es una amenaza total para la seguridad nacional de Estados Unidos, que, valga decirlo, no se ve muy claro cuáles son sus políticas frente a esta situación.
Profesor Arteaga, ayer hubo algunas situaciones en Colombia, precisamente 1 de mayo, marcha habitual de los trabajadores, que el presidente politizara estas marchas y se sumara y que se subiera a la tarima, hiciera política, y algo muy grave, enarbolar la bandera del M-19 con la de Colombia, sabiendo el episodio de lo que representa este exgrupo guerrillero donde militó y donde él se siente orgulloso todavía de tomar esta bandera en sus manos, de calificar de genocidio lo sucedido en la Franja de Gaza por la legítima defensa de Israel y demás que se pueda obviamente subrayar, y la ruptura de relaciones diplomáticas. Una tripleta de situaciones que queremos conocer su opinión.
Bueno, es digamos lo que en concordancia con lo que veníamos diciendo respecto a ese eje del mar que se está generando en América Latina. Petro enarbola no solo la bandera de lo que era su movimiento guerrillero, el M-19, sino que también es el gestor principal de esa agenda, y hoy se ha convertido en el, digamos que es el reemplazo de lo que representaba la figura de Chávez en su momento, es el que se ha convertido en la punta, en el jefe, digámoslo así, en el que toma las decisiones claves respecto a esa agenda. Y una de ellas es ese populismo exacerbado que se ha generado por parte de Petro en Colombia, donde ya se perdió el respeto absoluto por la institucionalidad y la constitucionalidad. Es más, valga la pena decir, se relativiza la verdad y ya no hay el más mínimo asomo de vergüenza o de temor siquiera de expresar discursos de odio que solo dividen la población. En estos momentos Colombia está totalmente dividido, es un peligro para Colombia, a lo que se sumaba que teníamos una guerra durante 70 años, que era prácticamente una guerra civil. Hoy ya enfrentamos o estamos a puertas de otra, posiblemente por un instigador como es el señor Petro, que su discurso de odio no da tregua. Y si lo vemos todavía más allá, ya ese discurso de odio se ha vuelto también un discurso internacional, porque parte del plan del señor Petro también es la internacionalización de ese discurso. Fíjense que, como tú lo transmitías o lo decías ahora en la noticia, rompió relaciones con Israel y fue tan rápido como que rompió las relaciones cuando jamás ya respondió diciendo que jamás, nada menos ni nada más que jamás, diciendo que el señor Petro sería un ejemplo real para el mundo, lo mismo que también dijo el líder palestino sobre la misma decisión de Petro. Es terrible lo que nos está sucediendo a Colombia y a América Latina.
Pues estaremos muy atentos sobre esta nueva situación, sobre lo que es la geopolítica con estas decisiones del mandatario de Colombia y obviamente las posiciones de otros mandatarios que defienden su terruño y también aplican sus políticas, como los ejemplos que citamos hoy. Profesor Juan Carlos Arteaga, gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM.
Muchas gracias por la invitación.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos aquí en Martí Noticias AM. El periodista independiente José Luis Tan Estrada fue liberado por el régimen cubano ayer, el 1 de mayo, en horas de la mañana, luego de estar detenido 5 días en Villa Marista, informó la activista Yamilka Lafita. La policía política envió a Tan Estrada en un ómnibus hacia la ciudad de Camagüey, donde reside. Muchísimas gracias a todos los que se solidarizaron con la causa del hermano y nos apoyaron. Gracias de verdad. El instructor le dijo que sus amiguitos teníamos armada tremenda bulla aquí afuera, escribió la activista conocida como Lara Croft. Por su parte, el comunicador José Raúl Gallego escribió en la plataforma X que el periodista independiente José Luis Tan Estrada se acaba de comunicar con 2 personas. Está libre, llamó desde un teléfono fijo en la terminal de Camagüey, precisó Gallego. El lunes se presentó un habeas corpus a su favor y organizaciones como Cubalex, Amnistía Internacional, Comité para la Protección de los Periodistas, PEN Internacional, Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19 exigieron su libertad inmediata. José Luis Tan Estrada lleva meses sufriendo amenazas y acosos, habiendo sido detenido en varias ocasiones, denunció Reporteros Sin Fronteras. Con míseros salarios y enfrentando la falta de efectivo en los bancos para cobrar, además de no tener derecho a crear un sindicato independiente del Estado y sufriendo el uso de reos como fuerza de trabajo esclava, así recibieron el 1 de mayo los trabajadores en Cuba. Cubanos desde varias provincias hablaron con Martín Noticias sobre esta realidad.
En la misma provincia de Cienfuegos tenemos 3 campamentos de los recursos dedicados a la producción de carbón que se selecciona para la exportación. Están a la intemperie, bajo el sereno, bajo el agua, y nada de eso.
El régimen conoce de primera mano el descontento del cubano por la situación que hay de la alimentación, por la situación que hay del transporte.
Ha perdido el poder convocatorio porque existe una crisis total dentro de los centros de trabajo y en las instituciones estatales.
Este 1 de mayo, la mayoría ha sido a través del miedo y a través de la amenaza.
¿Qué vamos a festejar? Los bajos salarios, los altos precios, la corrupción, los obreros que se jubilaron, que prácticamente están viviendo en un estado de pobreza.
Por otra parte, la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos mantuvo a Cuba y a otros 11 países en la lista de países de especial preocupación. En su reporte anual correspondiente a 2023 presentado ayer, se recomienda designar a 17 países con el estatus de países de especial preocupación, incluidos los 12 que el Departamento de Estado designó en diciembre de 2023. Se trata de Birmania, China, Cuba, Eritrea, Irán, Nicaragua, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita, Tayikistán y Turkmenistán, dijo el comisionado Frederick Davy en la presentación del informe. En el capítulo sobre Cuba, la Comisión reporta que en 2023 las condiciones de libertad religiosa en la isla continuaron siendo extremadamente pobres. El gobierno mantuvo un marco legal opresivo que restringía severamente la actividad religiosa pacífica, acosó regularmente a líderes religiosos y creyentes y continuó encarcelando injustamente a personas por su actividad religiosa pacífica, informó la Comisión. La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos es una agencia gubernamental que tiene la responsabilidad de realizar una evaluación de la libertad de religión o creencias por parte de actores estatales y no estatales de todo el mundo y luego hace recomendaciones al presidente de los Estados Unidos, el Congreso y el Departamento de Estado. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo en conferencia de prensa desde Miami que en recientes conversaciones diplomáticas con el régimen de Cuba pidió la libertad de los presos políticos, pero que no negociaron la salida de la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo.
La lista de los países patrocinadores de terrorismo no es un fiche para negociar. Es un proceso legal en nuestro sistema que está tratado a través de un proceso legal de análisis dentro de varios departamentos del gobierno.
El régimen cubano y el gobierno de Estados Unidos se reunieron a mediados de abril en Washington para abordar temas relacionados con la inmigración. Estados Unidos le ha pedido a Cuba detener el flujo migratorio irregular mediante Nicaragua y el régimen ha solicitado el fin de las sanciones. Nichols aseguró que Estados Unidos y la comunidad internacional verían con un gesto de buena voluntad el que se implementen políticas que permitan más democracia y más libertad de expresión en Cuba.
Pueden implementar políticas que permiten más democracia, más libertad de expresión, liberar a los presos políticos, permitir la expresión pacífica de diferencias con el gobierno, permitir actividades económicas privadas más amplias. Todo eso sería un cambio favorable para el pueblo cubano.
Atención que un total de 633 protestas y denuncias públicas ocurrieron en Cuba en el mes de abril, 3,22% menos que las 654 compiladas en marzo, en un mes en el que el régimen de la isla amenazó por primera vez a los manifestantes con la pena de muerte. Pero las protestas llegaron hasta la residencia del gobernante del país, Miguel Díaz-Canel, informó el Observatorio Cubano de Conflictos. El proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba atribuyó la disminución de las protestas a la leve mejoría en las afectaciones del servicio eléctrico. El informe destaca que aunque las protestas y denuncias por actos represivos estuvieron entre las manifestaciones de descontento más comunes, con 136, los desafíos al Estado policial las sobrepasaron, con 147, a pesar de que el gobierno respondió con medidas ejemplarizantes e intimidatorias. Un número significante de manifestaciones de descontento en abril, 112, estuvieron relacionadas con la alimentación y los precios de los alimentos, señaló el observatorio. Bajo la categoría de inseguridad ciudadana, el observatorio registró 84 protestas o denuncias públicas en el mes. Los Astros de Houston enviaron al primera base cubano José Abreu a sus instalaciones de entrenamiento de primavera en West Palm Beach, Florida. El objetivo es darle a Abreu la oportunidad de recuperar algunos turnos al bate en ligas menores, aseguró la dirigencia. Abreu, con un contrato a 3 años y 58 millones y medio de dólares, atraviesa un bajón de rendimiento. Con solo 7 hits en 71 turnos al bate esta temporada, con 0 jonrones, un doble y 3 carreras impulsadas. Y en la nota de cierre, los cantantes cubanos Charlie y Johairon están celebrando que su tema Una copia de mí hubiera superado los 8 millones de vistas en YouTube. Ocho melones escribieron sobre la captura del videoclip en la plataforma, donde aterrizó hace tan solo poco más de 4 meses.
Soy tu causa, tu pala, tu mano derecha, soy tu copiloto.
Tras esto celebraron que Copiloto tuviera más de 5.8 millones a poco más de 2 meses de su estreno.
Y pa' que le decirle a Val, que vamos
Entérate de lo último en Martí Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Y en este jueves, recordemos que como todos los jueves hay un segmento especial. El profesor polaco Bartosz Kaczorowski llega con su segmento para desenmascarar la desinformación rusa en el conflicto en su invasión a Ucrania. Profesor Kaczorowski, buenos días.
Muy buenos días. Pues bueno, hoy quiero invitarlos a Georgia, pero no está Georgia en Estados Unidos, sino a un país en Cáucaso. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Pues desde varios días ahí tienen lugar las manifestaciones del pueblo, las protestas contra el proyecto de ley. Pues la ley trata sobre la influencia extranjera, entre comillas. Habla de que las organizaciones y los ONGs, desde este momento, los que tienen la financiación extranjera en más de un 20%, tendrán que registrarse como agentes extranjeros. Entonces, bueno, en este caso podemos ver de que esta ley es bastante parecida a la ley rusa, pues eso no es ninguna coincidencia porque Georgia es un país bastante prorruso. Es el país que apoya a Rusia en el conflicto contra Ucrania y también es un país donde los aviones rusos pues tienen las reparaciones en los talleres cerca de la capital de Tbilisi. Entonces, bueno, contra este gobierno y contra sus actuaciones protestan los georgianos. Eso es bastante interesante porque Georgia es un país atacado por Rusia. Rusia empezó la guerra ahí en Georgia en 2008, porque en este momento Georgia fue un país muy pro-europeo, muy independentista, quería simplemente tener su política exterior en libertad de Rusia, y Rusia los atacó. Y eso también es importante para ver cómo funciona la política rusa. Pues simplemente los georgianos se cansaron por esta... en una situación muy... muy difícil, en una, podemos decir, fortaleza bajo el asedio. Después de la guerra, ellos, los georgianos, dieron la victoria en las elecciones al partido que se llama Sueño Georgiano, que es un partido del oligarca Vitina Ivanishvili y es un partido muy prorruso. Y el sueño georgiano gobierna en Georgia desde 2013, entonces ya llevan más que 10 años cambiando el rumbo del país a prorruso. Eso es interesante porque una gran parte de los georgianos es bastante patriótica, pro Unión Europea, pro Estados Unidos, pero tiene el gobierno bastante. Y bueno, estas protestas que tenemos ahora, pues parecen que son importantes porque el pueblo georgiano salió a las calles protestando contra una ley dictadura, así podemos decir. ¿Y cómo reacciona la propaganda y la desinformación rusa? Eso es también muy característico. Pues como ustedes pueden imaginarse, quiere presentar a los que están protestando, a los jóvenes en una gran... como a los agentes extranjeros, como a la gente bajo la influencia del capital extranjero, de la Unión Europea, y bueno, vemos perfectamente que según la propaganda rusa, los Estados Unidos simplemente provoca varios cambios de estados en esta forma, ¿no? Entonces los rusos y su propaganda tienen miedo de la que tuvo lugar en Georgia en 2003 o en Ucrania en 2005, cuando simplemente los pueblos no permitieron a los rusos construir las dictaduras y falsificar las elecciones. Entonces, bueno, la propaganda rusa simplemente quiere presentar a esta gente como los agentes extranjeros. Y también porque en estas protestas la bandera de la Unión Europea es muy popular, muy característica, pues desde luego la desinformación rusa presenta a la Unión Europea como un factor bastante negativo. Bruselas como una fuerza que quiere de verdad aprovechar de los georgianos. Y también en la forma paralela, la propaganda rusa quiere presentar al gobierno georgiano como el gobierno excelente, como el gobierno puramente democrático y muy, muy atractivo. Entonces, bueno, cuidado con esta versión, porque es posible que ustedes podrán ver también estas opiniones y escucharlas en sus medios en Latinoamérica.
Muy bien, muchas gracias, profesor Bartosz Kaczorowski, profesor polaco, en su segmento para desenmascarar la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania. Gracias y hasta dentro de 8 días.
Muchas gracias, hasta luego.
Un abrazo.
Martín Noticias AM en América Latina.
Se enciende nuestro faro informativo. Saludamos a Alejandro Marcano Santelli. Alejandro, ¿qué tenemos? Buenos días.
Rápidamente, saludos a ti y a toda la audiencia. Bueno, después de que ustedes hablaron ampliamente de la situación en Colombia con Gustavo Petro, vamos a pasar a otros temas. Ofrecieron a José Mujica tratar su tumor en el exterior, pero dijo el expresidente que confía en los médicos uruguayos. En Argentina, el presidente Javier Milei cancela una presentación en la Feria del Libro de Buenos Aires. Los sindicatos de ese país ratifican huelga nacional para el próximo 9 de mayo. Cubana de Aviación suspende vuelos a Argentina, por cierto, por negativa de combustible. Se habla y hay artículos en la prensa, en las grandes agencias de noticias, depreciación e inflación tumban el poder adquisitivo del empleo estatal en Cuba. En Brasil, el presidente Lula da Silva dice que no habrá exenciones fiscales para los ricos en ese país y promete ayudas a trabajadores. Sindicatos de Ecuador han celebrado el éxito de no al trabajo por horas y protestan contra Daniel Noboa. El candidato presidencial oficialista en Panamá, Gaby Carrizo, dicen que muy impopular, algunos analistas, promete triunfo contundente en los comicios. Las elecciones están pautadas para este domingo 5 de mayo. Y terminamos con Venezuela. Ayer, 1 de mayo, protestaron contra las paupérrimas condiciones laborales, muchos venezolanos en las calles. La oposición dice y tilda de una burla el anuncio de Maduro sobre el salario que queda en menos de un dólar mensual, igual que el año pasado. Esto es todo lo que tenemos por hoy.
Muchas gracias, Alejandro Marcano Santelli. Bueno.
Deportes en Martín Noticias AM.
Bueno, nuestra mi compañera Exilda, pero obviamente el embajador plenipotenciario del deporte, el Messi de la información combate, así que ya llegó.
Muchas gracias, Richard. Bueno, armado con la sabiduría de otros, porque te voy a confesar, de baloncesto yo sé, pero no sé tanto.
No.
Hay expertos en la materia.
No sé tan modesto.
Ah, ok, está bien. Yo te dije ayer que Miami Heat iba a resultar eliminado,
sí,
y por paliza.
Sí, sí.
Bueno, eso fue exactamente lo que ocurrió, ¿ok? Y me duele porque yo vivo en Miami, por supuesto.
Claro.
Los Celtas de Boston ganaron la serie 4-1, eliminando al Miami Heat. El quinto partido, 118-84. Ouch.
Ay, ay, ay.
Miami Heat fuera en la primera ronda y los Celtas de Boston clasifican a la segunda fase de los playoffs. Otro partidazo anoche, los Mavericks de Dallas apalearon a los Clippers de Los Ángeles, 123-93. Luka Doncic, 35 puntos, 7 rebotes, 10 asistencias. ¿Qué significa eso? Bueno, que Dallas toma ventaja de 3-2 en esa serie. Esta noche, los Pacers de Indiana tratando de eliminar de una vez por todas a los Bucks de Milwaukee. Y a las 9 p.m., tus Knicks de Nueva York tratando de eliminar de una vez por todas
en
Filadelfia a los 76ers. Yo no lo tenía tan seguro. Mañana, los Cavaliers de Cleveland contra Orlando Magic a las 7 y los Clippers contra los Mavericks. Así que eso es lo que está ocurriendo en los playoffs de la NBA en Europa. Bueno, ayer el Borussia Dortmund derrotó 1-0 al Paris Saint-Germain en un partidazo. No sé si viste en la etapa complementaria que Mbappé y el Paris Saint-Germain estrellaron contra el poste dos veces en la misma jugada, en el mismo ataque. Dos veces dieron contra el poste derecho y contra el poste izquierdo. Okay. Increíble, pero cierto.
Uno dice, esto no quiere entrar. No quiere entrar.
Este partido pudo haber terminado fácilmente 4-3 o 3-2, pero ambos se comieron goles que hasta Teudy hubiera metido. Sí, así es. Así que bueno, ¿qué va a pasar? Que la próxima semana, el martes, juegan otra vez, pero en París. Y le basta con el empate al Borussia Dortmund para avanzar a la final, pero yo creo que el París sí mete un gol en casa la próxima semana. Y el próximo miércoles, en el Santiago Bernabéu, por supuesto, la revancha entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid. Así que hoy, la Roma contra el Bayer Leverkusen en la Europa League y el Olympique Marsella contra el Atalanta en el segundo torneo más importante del mundo. Muy bien. Anoche el cubano Raisel Iglesias cosechó su rescate número 8 de la temporada. Los Bravos de Atlanta vencieron a los Marineros de Seattle 5-2. Este ha sido el pitcher cubano más consistente este año en el béisbol de las Grandes Ligas. Una entrada completa, un hit, 0 carrera, un ponche. Así que Raisel Iglesias con 8 rescates. Mientras tanto, los Dodgers apalearon 8-0 a los Diamondbacks de Arizona. Andy Pajés, el novato cubano, con otro jonrón, su tercer jonrón.
Qué bien ese muchacho.
Sí, 2 carreras impulsadas, suma 10 carreras remolcadas y está bateando 291 en su primera temporada. Kiki Hernández, el otro cubano boricua, con un hit en 2 turnos al bate, 3 boletos negociados. ¿Sabes quién no jugó?
¿Quién?
Shohei Ohtani. No jugó Shohei Ohtani. Por los Diamondbacks de Arizona, Lourdes Gurriel Jr. de 4-0. Y Yamamoto, el pitcher abridor japonés y ganador, 6 entradas, 0 carrera, 2 boletos, ponchó a 5. Los Medias Rojas blanquearon a los... No blanquearon. 6-2 derrotaron a los Gigantes de San Francisco. Y ya los Marlins le están diciendo a todo el mundo, se los dije, Jorge Soler, que quería 20 millones para quedarse aquí en Miami. 20 millones por año, está bateando 211 para los Gigantes. Anoche de 4-0. 211, estás oyendo bien, casi la línea de Mendoza. Crawford, el pitcher Boston, ganador. Ayer 7 entradas, 4 hits, 2 carreras, 2 boletos y ponchó a 6. Vámonos ahora que los Yankees ganaron y vencieron a los Orioles de Baltimore 2-0. Victoria número 20 de la temporada para los Yankees. Cabrera, el tercera base venezolano, con jonrón, 2 impulsadas en este partido. Los Yankees con solo 4 hits, pero fue suficiente para vencer a los Orioles en Baltimore. Los Cachorritos de Chicago blanquearon a los Mets 1-0. Victoria 19 para el equipo de Chicago. El japonés Imanawa con su quinta victoria de esta temporada. Estamos apenas en el 3 de mayo, damas y caballeros. Bueno, estamos 3 victorias, cuando lance otra vez. 5 victorias para este muchacho, 3 hits, 1 boleto, 7 ponches. Y Managua, el pitcher del año hasta ahora en la Liga Nacional. Y por último, los Cerveceros de Milwaukee apalearon 7-1 a los Tampa Bay Rays. Yandy Díaz está bateando 211. Estamos acostumbrados a ver a Yandy Díaz con promedio en base por encima de 400. Y ahora está bateando 211. Mientras que Randy Arozarena, ayer lo mejor que le pasó fue negociar un boleto de 3-0 con un ponche. Está bateando 139.
Nada que mejora.
Ya mandaron a un cubano a las ligas menores, José Pito Abreu, por bajo rendimiento. En este momento me consta que Randy Arozarena está caminando al borde del abismo y en cualquier momento lo mandan también a las ligas menores si no mejora ese promedio de 139.
Pepe, ¿hay alguna cláusula dentro del contrato que al sucederse esto, que vaya a la liga menor a practicar, entre comillas, les resten salario?
No, eso es dependiendo de la decisión del club. Si ellos dicen, no estás rindiendo, necesitamos alguien que rinda, te vamos a mandar 2 meses para las ligas menores, pero te vamos a seguir pagando.
Mucha presión.
Así es. Hasta aquí los deportes. Miami. Hey. Pepe Lacalle. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM.
AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este jueves a las 8 de la noche el partido entre los Guardianes de Cleveland y los Astros de Houston.
Hola, les habla Ronel Castillo. No se pierda lo mejor de la pelota de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este jueves, 8 p.m., Guardianes versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias.